mano a nuestro hermano David.
Bien, hermanos, una vez más, es un privilegio estar aquí compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Tengamos un breve momento de oración. Señor, venimos delante de tu presencia una vez más, reconociendo nuestra imperfección, nuestro pecado, delante de tu santidad. Cuán pecadores somos, cuán insignificantes somos delante de tu grandeza y de tu gloria. Señor, ten misericordia de nosotros. Y asístenos en este momento, Señor, que nos disponemos a enseñar, a hablar de tu palabra, de las cosas espirituales que tú has legado para nosotros. Líbranos, Señor, de distraer nuestra mente, sino de estar concentrado en la enseñanza que tú tienes para nosotros en esta tarde. Asiste, Señor, a este humilde siervo tuyo y permite que pueda transmitir no mi palabra, sino tu palabra, Señor, que procede de lo alto. En el nombre de Cristo te pedimos todas estas cosas. Amén. Bien, hermanos, en esta tarde quería hablarles acerca de la suficiencia de las Escrituras. Pero antes quería dar una breve introducción y hacer una pequeña analogía. Todos conocemos el término guerra. Todos estamos familiarizados con el término guerra. Muchos países están en guerra. Algunos están en guerra defendiendo su soberanía, otros están en guerra por hacer valer los derechos humanos. En fin, hay diferentes motivos por los que muchos países en este momento están en guerra. Y ciertamente la superioridad de las armas de cada uno de los países influye mucho a la hora de obtener la victoria. El país que mejor esté preparado, que mejor armamento tenga, va a ser el país que tiene muchas posibilidades de salir con la victoria. Y yo quería establecer esta analogía con nosotros como cristianos, porque nosotros también, como creyentes, estamos en guerra. Ahora, la pregunta es, ¿en guerra contra quién? ¿En guerra contra qué? Leamos Efesios capítulo 6, versículo 11. Dice Efesios capítulo 6, versículo 11. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y este pasaje nos enseña claramente que nuestra guerra no es una guerra terrenal, no es una guerra humana, sino más bien es una guerra espiritual, una guerra contra huestes de maldad. Y ahora yo pregunto, ¿cuáles son las armas que nosotros como cristianos tenemos para ganar esta guerra? Nosotros también estamos en una guerra y tenemos armas. ¿Cuáles son las armas que nosotros tenemos? Y si seguimos leyendo en los versículos que vienen a continuación, o sea, Efesios capítulo 13, capítulo 6, pero esta vez versículo 13 al 17, dice lo siguiente: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto o con la disposición del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? Que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Si nosotros nos vestimos con esta armadura de Dios y tomamos cada uno de estos elementos, nosotros ciertamente vamos a ganar la batalla. Estas son nuestras almas. ¿Pero qué pasa? Estas son las armas también que el diablo desde el principio ha tratado de destruir, poniendo en duda o tergiversando la palabra de Dios. Ciertamente no voy a hablar, aunque de esto podríamos predicar, acerca de la armadura del creyente, acerca de aquellas cosas que Dios nos ha dado a nosotros para luchar contra los huestes y potestados de maldad. No vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de unas de las armas que el diablo ha atacado durante mucho tiempo y lo sigue haciendo en la actualidad. ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, en el huerto del Edén, la serpiente. Ahí podemos tener un pequeño ejemplo. Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice, el diablo tentó a Adán y a Eva, sembrando dudas en su mente en cuanto a la veracidad de la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que dijo el diablo? Con que Dios ha dicho que no podéis comer de ningún árbol del huerto del Edén. Dios puso en duda, el diablo puso en duda la autoridad, la veracidad de la palabra de Dios. Tergiversó la palabra de Dios. Y esa es una artimaña antigua. Antigua. Y entonces, desde la creación del hombre, nosotros vemos que el diablo está atacando con lo que nosotros nos podemos defender, con lo que nosotros podemos atacar, con la palabra de Dios, con el escudo de la fe, con el evangelio. Esas son las cosas que el diablo ataca. Nos trata de desarmar. En otras palabras, nos está tratando de desarmar. Y la palabra de Dios siempre ha sido atacada por las escrituras, siempre ha sido atacada por el diablo. En algunas ocasiones abiertamente, poniendo en duda la autoridad de la palabra de Dios, haciendo un ataque frontal a la Biblia, diciendo que la Biblia tiene errores, que la Biblia se contradice, que la Biblia no es la palabra de Dios. Ese es un ataque frontal. Pero no solo nos encontramos con ese tipo de ataque del diablo, sino que también vemos un ataque mucho más sutil. ¿Cuál sería este ataque? Bueno, la Biblia contiene la verdad, pero no toda la verdad. La Biblia es útil, pero bueno, también hay otras cosas que se necesitan aparte de la Biblia. Es decir, que la Biblia está incompleta. Es un ataque en contra de la suficiencia de las Escrituras. La Biblia no es suficiente para el creyente. Eso es lo que está diciendo, y ese es el ataque más peligroso. Cuando nosotros identificamos un ataque abierto contra la autoridad de la Escritura, decimos, no, la Biblia es inspirada por Dios. Y la Biblia es la palabra de Dios. Y ese ataque frontal nosotros lo repelemos. Pero hay un ataque mucho más sutil, y el hecho que sea sutil lo hace mucho más peligroso, y es en contra de la suficiencia de la Biblia. La Biblia, lo que quiere poner el diablo en nuestra mente es que la Biblia no es suficiente. Sí, la Biblia es la verdad. Ya no está diciendo que no es la verdad. Es la verdad, pero no toda la verdad. Hacen falta otros libros, otras cosas. La Biblia es útil, es muy útil para el cristiano, pero también hay otras cosas que tú necesitas como cristiano. No solamente la Biblia, y esa es la idea, la Biblia no es suficiente. Y ese es precisamente el tema que yo quería tratar en esta tarde. Y lo primero que vamos a hacer es definir qué cosa es la suficiencia de la Escritura. ¿Qué significa la palabra suficiente? Algo es suficiente cuando cumple el propósito para el cual ha sido diseñado. Ese es el concepto de la palabra suficiente. Si una cosa cumple el propósito para el cual ha sido diseñado, es suficiente. Por eso nosotros podemos decir que la palabra de Dios contiene todo lo necesario para nuestra salvación y obediencia. La palabra de Dios contiene todo lo necesario para nuestra salvación y obediencia. Es decir, la Escritura, y cuando hablo de la Escritura estoy hablando de esto. La Biblia, la palabra de Dios, es nuestra única regla de fe y práctica. ¿Qué quiero decir con que es nuestra única regla de fe y práctica? Bueno, nuestra única regla de fe está diciendo que contiene todo lo necesario para llevarnos a nosotros al conocimiento de la palabra de Dios. Contiene todo lo necesario para que una persona pueda ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Es lo suficiente para que nosotros creamos. La Biblia es nuestra regla de fe. Rige en lo que nosotros creemos. Pero también, ojo, no podemos desequilibrar la balanza. Es nuestra regla de fe, pero también es nuestra regla de práctica. No solo rige lo que nosotros creemos, sino que rige lo que nosotros hacemos. Y es el contraste que quiero establecer. Es nuestra única regla de fe y práctica. Muchas iglesias creen que la Biblia solamente es una regla infalible de fe. ¿Qué es lo que rige la Biblia? Lo que yo creo. ¿Ok? En todas las cuestiones espirituales, la Biblia es la autoridad. Ningún problema. Pero no te metas en cómo yo trato a mi esposa, no te metas en cómo yo trato a mis hijos, no te metas en cómo yo educo a mis hijos, o cómo yo me relaciono con los miembros de mi iglesia, o cómo me comporto en el trabajo. No, la Biblia es cuestiones espirituales, las cuestiones prácticas son mías. Entonces, hermanos, tenemos que sacar ese pensamiento de nuestra mente. La Biblia es suficiente, es íntegra y es capaz de transformar no solo nuestro corazón, no solo lo que nosotros creemos, sino lo que nosotros hacemos. De hecho, el propósito de que nosotros creamos es que seamos transformados internamente y que podamos dar evidencia de esa fe que nosotros tenemos, transformando nuestro entorno a través de nuestros actos. Dice la Biblia, por su fruto lo conoceréis. Hermano, si usted no entiende el Evangelio, si usted no ha sido transformado internamente, usted no puede dar fruto. Entonces, la Biblia es integral, es nuestra regla de fe y es nuestra regla de práctica. Ahora, quería poner un ejemplo. Por ejemplo, a veces yo oigo a mis niños discutiendo cosas de hermano, y a veces, por ejemplo, Aarón dice: Gabriela, ellos están discutiendo que si esto es azul, que si esto es amarillo, que si esto es de esta manera, que si esto es de esta otra. ¿Y cuál es el mayor argumento para mi hijo? Él dice: mi papá me lo dijo. O sea, mi papá me dijo que esto era así, como diciendo: mira, ya, si mi papá me dijo que esto era así, eso es así. Porque él ve a sus padres como autoridad, y para un niño, la palabra de un padre es autoridad. Ahora, hermanos, eso debe ser también así para la vida del creyente. Si yo vengo a donde están ustedes y le digo, a donde hay un inconverso, y le digo: mire, la Biblia dice que tú eres pecador, y la Biblia dice de que el domingo es el día del Señor y que debes reunirte, ir a la iglesia, exponerte a la palabra de Dios, la Biblia dice esto, la Biblia dice aquello, nosotros podemos decirle lo que queramos de la Biblia. ¿Qué es lo que nos dice un inconverso? ¿A mí qué? ¿Qué es la Biblia? Para un inconverso la Biblia no es nada, no es nada. Entonces, para un cristiano, ¿qué es la Biblia? La Biblia lo es todo. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios y es el medio por excelencia en que Dios se nos ha revelado a nosotros. Dice Hebreos 1:1, no lo tenía en el bosquejo del sermón, pero dice Hebreos 1:1, que en otros tiempos, de muchas maneras, Dios se le ha revelado a nuestros padres. O sea, de muchas formas, de muchas maneras se le reveló a nuestros padres, mas ahora se nos revela a través de la palabra del Hijo Jesucristo. ¿Cuál es la palabra del Hijo? La palabra de Cristo, la palabra de Dios, ¿cuál es? La Biblia. ¿Cuál es la revelación que nosotros tenemos para nosotros en este momento? ¿Son sueños? ¿Son otras manifestaciones? Bueno, yo no quiero limitar la soberanía de Dios. Dios es soberano. Y Dios puede utilizar cualquiera de esas cosas para influir en alguna de sus decisiones o determinaciones. Pero el método por excelencia que Dios utiliza para hablar y para transformar nuestras vidas es la palabra de Dios. Entonces, para un cristiano, hermano, para un cristiano, cuando usted dice la Biblia, dice la palabra de Dios, esa es la última palabra. Eso es dice mi papá para un niño. Dice la Biblia: maridos, amad a vuestras esposas como vasos más frágiles, como coherederas de la gracia. Eso no lo estoy diciendo yo, no es una opinión mía personal, es lo que dice la Biblia. Entonces yo estoy obligado a obedecer lo que dice la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice algo, hermano, nosotros no, a un cristiano, como la Biblia es su autoridad, no le queda otra alternativa que obedecer. No le queda otra alternativa que obedecer. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios y también la Biblia es nuestra autoridad. Ahora, estamos diciendo que la Biblia es suficiente y dimos la declaración o el concepto de suficiencia. Cuando algo cumple cabalmente el propósito para lo cual fue diseñado. Ahora, ¿la Biblia es suficiente para qué? Yo les quiero poner el ejemplo de un médico. Tenemos un médico, por ejemplo, que haya un médico en la congregación. Este médico tiene obligaciones en su centro de trabajo, tiene pacientes que atender, tiene recetas que dar, pacientes que examinar y demás. Pero este médico también tiene una esposa que atender, tiene hijos que educar, tiene también responsabilidades como miembro de una iglesia, responsabilidades como ciudadano, etcétera. Ahora, yo pregunto, la Biblia, cuando hablamos de suficiencia de las Escrituras, no estamos diciendo que la Biblia es un libro de recetas. La Biblia a él no le va a servir para hacerle una receta a sus pacientes. Porque la Biblia no es un libro de recetas. La Biblia no fue diseñada para eso. Y cuando hablamos de suficiencia de la Biblia, cuando vimos el concepto de suficiencia, decimos que algo es suficiente cuando cumple a cabalidad, cuando cumple en su totalidad el propósito para el cual fue diseñado. Ahora, ¿fue diseñado la Biblia para dar recetas? No. ¿Fue diseñada la Biblia para transformar nuestras vidas? Sí. Entonces, la Biblia es suficiente para transformar nuestras vidas, tanto en lo espiritual como en lo práctico. Ahora, ¿la Biblia le va a servir un arquitecto para decirle las medidas que tiene que poner? No, a no ser que esté haciendo una réplica del arca, pero no le va a servir, porque la Biblia no es suficiente para eso. La Biblia no fue diseñada para eso. La Biblia es suficiente para el propósito que fue diseñada. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia misma? Hasta ahora no hemos visto ningún versículo bíblico. Estamos hablando, digamos, a nivel práctico y conceptual. Pero, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia misma en lo que respecta a su suficiencia? ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia misma en lo que respecta a su suficiencia? Y para eso hay muchos textos bíblicos en la Escritura para que podríamos utilizar. Pero por cuestión de tiempo voy a utilizar solamente dos. Uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento es el pasaje que leímos en la lectura bíblica, que es el Salmo 19, 1 al 10. Busquemos en nuestras Biblias, por favor, Salmo 19, 1 al 10. ¿Qué dice este Salmo? Este Salmo evidentemente se puede dividir en dos partes. Hay dos divisiones muy fáciles de distinguir en este Salmo. Vamos a leerlo primero y después hablemos de las divisiones. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tabernáculo, se alegra cual gigante para correr al camino. De un extremo de los cielos es su salida y el curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Primera parte. La segunda parte, en la que podemos dividir este Salmo, dice: la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace? Que convierte al alma. El testimonio de Jehová, ¿cómo es? Fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Entonces, en la primera parte, nosotros podemos ver aquí al salmista hablando de una revelación general de Dios. ¿Qué es la revelación general? Dios se nos revela a nosotros a través de la creación. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Hermanos, no hay justificación para decir que no conocemos a Dios. Cada uno de nosotros, cuando estemos delante de Dios, tanto creyentes como no creyentes, en el día del juicio daremos cuenta a Dios. Y no podremos decir: es que a mí nadie me dijo nada. No, pero es que nadie tiene que decirte nada. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Cuando nosotros miramos las estrellas, tenemos que decir, ¡wow! ¡Hay Dios! Cuando miramos la galaxia, nuestra Tierra, cuando nos miramos a nosotros mismos, lo perfecto, entre comillas, humanamente, que somos nosotros como seres humanos. Somos maquinarias perfectas. La sangre, la presión arterial, la circulación, las venas, las arterias, nuestro hueso, nuestro esqueleto, la columna vertebral. Hermanos, nosotros somos una maquinaria perfecta. No moralmente, estoy hablando físicamente. Destruida por el pecado y por eso vamos a morir. Porque el hombre no fue hecho para ser, para morir. El hombre fue hecho para disfrutar por siempre de la gloria de Dios. Pero el pecado separó al hombre de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos todas esas cosas, tenemos que decir, ¡ay Dios! No es posible que haya surgido de la interacción de una cosa con la otra, Big Bang, una explosión y de repente todo. Y que nosotros provengamos de una larva o de una lagartija que salió del agua y después empezó a caminar. No, hermanos, no. Y eso son una, y eso es una de las mentiras, que el diablo ha puesto en nuestra generación para atentar contra la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo la Biblia? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. ¿Qué dice el diablo? No, no lo creó Dios, salió de la nada. Entonces, en esta primera parte nosotros vemos que Dios se nos revela a nosotros a través de la creación. Y en la segunda parte es una revelación mucho más especial. Por eso no es una revelación general, sino es una revelación particular. Es una revelación especial o escrita, que es lo que Dios se nos revela a nosotros a través de su palabra. Y esta, hermano, es la revelación especial. Esta que tenemos acá. La creación es la revelación general. Dios se nos revela a través de la creación. Pero también Dios se nos revela a través de su palabra, que es esta que nosotros tenemos aquí, la Biblia. Ambas revelaciones provienen de Dios, pero nosotros vamos a centrarnos en la segunda, en la palabra de Dios, que es lo que nos atañe en esta tarde. Dice este Salmo, en el versículo 7, la ley de Jehová es insuficiente. No, la ley de Jehová es perfecta. Y hermano, cuando nosotros revisamos, porque alguno de ustedes puede decirme, bueno, ahí dice la ley, se está hablando de los 10 mandamientos, o se está hablando de los 5 primeros libros de la Biblia. Esa es la ley. Cuando nosotros vamos al original, vemos que ley significa Torá, o sea, no está hablando de los 10 mandamientos, no está hablando de los 5 primeros libros de la Biblia, está hablando de toda la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Que la palabra de Dios es perfecta. ¿Y saben ustedes lo que quiere decir perfecta? Perfecta quiere decir completa, exhaustiva, quiere decir suficiente. La idea es que la palabra de Dios cubre todos los aspectos de nuestra vida. ¿Y qué es lo que produce en nosotros esa palabra de Dios? El mismo Salmo lo dice. ¿Qué es lo que produce? Convierte al alma. Solo la palabra de Dios es capaz de restaurar a una persona y de llevarle en arrepentimiento y fe a Dios. La palabra de Dios es perfecta y convierte al alma. También nos dice que la palabra de Dios es, si hacemos un resumen, fiel, recta, pura, limpia, duradera, verdadera, justa y dulce. Realmente no tenemos tiempo para detenernos en cada una de estas declaraciones. Pero tengan una idea de lo que la misma Biblia dice acerca de ella misma. Porque está hablando de la palabra de Dios. Está diciendo que es perfecta. Está diciendo que convierte al alma. Está diciendo que es fiel, que es recta, que es pura, que es limpia, que es duradera, que es verdadera, justa y dulce. ¿Y qué es lo que produce esta palabra en nuestros corazones? En el mismo Salmo dice, sabiduría, entendimiento, alegría, placer y anhelo por la palabra. La palabra de Dios es perfecta. Es suficiente para conocer a Dios y transformar todo lo que nosotros creemos y todo lo que nosotros hacemos también. Y este es el pasaje que brevemente quería notar en el Antiguo Testamento. Y hay otro pasaje en el Nuevo Testamento, 2 de Timoteo 3, 14 al 17. Vayamos todos ahí, por favor. Segunda de Timoteo 3, 14 al 17. Dice este pasaje. Leemos desde el 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Esta es una epístola que le está haciendo Pablo a Timoteo. O sea, le está escribiendo a Timoteo, un pastor, y le está diciendo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Está hablando de la Escritura. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Una vez más, la Biblia es suficiente para la salvación. La Biblia contiene todo lo suficiente para que nosotros nos podamos acercar a Dios, reconocer nuestra imperfección y reconocer su grandeza. Lo contiene todo. No necesitamos otro libro, no necesitamos a los escritos de Helen White, o no necesitamos libros proféticos. No, la Biblia es suficiente para que nosotros vayamos a Dios. Dice el versículo 16, toda la Escritura, no está diciendo una parte, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, con el propósito que el hombre de Dios, con el propósito de que tú y yo, mi querido hermano, seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Y yo quisiera este pasaje tan maravilloso bosquejarlo en tres ideas fundamentales. Yo diría que a través de este pasaje nosotros podemos ver que la Biblia es suficiente para conducirnos a la salvación. Ese sería el versículo 15. Dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, que la Biblia es suficiente, la palabra de Dios es suficiente para conducirnos a la salvación. Una vez más, tanto lo vimos en el Antiguo Testamento, lo estamos viendo ahora en el Nuevo Testamento. No lo está diciendo el hermano David, no lo está diciendo el pastor, lo está diciendo la Biblia, la autoridad, nuestra autoridad como creyente. El segundo punto de este pasaje es que la Biblia es suficiente para hacernos crecer a nosotros y hacer crecer a otros en la vida cristiana. Ese sería el versículo 16. En el 15 es suficiente para que nosotros, para la salvación. En el 16 vemos que es suficiente para crecer nosotros y hacer crecer a otras personas. Dice así, toda la Escritura es inspirada, y hermanos, aquí inspirada, cuando vamos al original, vemos que significa soplada. Esa es la traducción literal de lo que dice inspirada. Dios sopló al oído de los que escribieron cada una de estas cosas. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. O sea, redarguir significa refutar. Si usted está en una conversación, si usted está hablando del Evangelio, si usted está enfrente de un error o si usted está enfrente de una herejía, ¿cómo usted la puede rebatir? ¿Con sus propios argumentos? No. Si sus argumentos no son autoridad, no, porque lo dijo David. No, David no es nadie. Ahora usted dice, lo dice Dios en su palabra y amén. Todo el mundo tiene que callarse, porque no está hablando usted, está hablando la palabra de Dios. Es útil para redarguir, o sea, para refutar, para corregir o para amonestar. En la clase nosotros vimos algo acerca de la amonestación bíblica. Para instruir en justicia. Hermanos, todo lo que Timoteo necesitaba como pastor para tratar con los hermanos de esa iglesia, Pablo está diciendo, está en la Escritura. Todo lo que tú y yo necesitamos como cristianos para vivir una vida santa que agrade a Dios, ¿dónde está? En la Escritura. Por último, de este bosquejo, vemos que la Escritura también es suficiente para llevarnos a la perfección. Dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios, cuando hable de hombre de Dios, está hablando de todo creyente, de nosotros, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y ahora yo pregunto, perfecto, ¿querrá decir perfecto sin pecado? Está diciendo la Escritura de que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y aquí perfecto no quiere decir, mis hermanos, sin pecado. Nosotros no podremos separarnos del pecado remanente que llevamos dentro hasta que Cristo venga. Nosotros podemos mortificar el pecado. Nosotros podemos humillar el pecado que hay en nosotros. Podemos debilitar el pecado. Nosotros no somos esclavos del pecado. Antes no le podíamos decir que no al pecado, éramos sus esclavos. Pero ya no somos esclavos del pecado y Cristo nos libertó. ¿Y qué podemos decir? No al pecado. Esa es la libertad que nosotros tenemos en Cristo. Ahora, nosotros no vamos a ser sin pecado. Siempre vamos a tener el pecado remanente en nosotros. Y me gusta mucho esta definición. Que alguien dio, que dice que el pecado es como, en un cristiano, es como un león enjaulado. Que usted le deja de dar comida. Usted hoy no le da alimento, mañana tampoco. Y usted con la palabra de Dios va cortando todas las cosas que alimentan el pecado que hay en su corazón. Ira, enojo, contienda, todas esas cosas es alimento para el pecado, es leña al fuego. Y usted la va cortando y le va quitando cada uno de esos alimentos. Y ese león está débil, porque usted no le está dando alimento. Ahora, ¿eso quiere decir que usted se le va a pasear tranquilamente por el lado? No. No. Nosotros no podemos hacer eso porque nos va a comer. Nosotros no podemos descuidarnos. Lo único que nosotros tenemos que hacer es dejar que esas cosas que estamos cortando, que acabo de mencionar, que son las que alimentan el pecado, dejar que lleguen a nuestras vidas para que usted va a ver cómo el pecado vuelva a salir a flote. Y en la clase veíamos y decíamos, bueno, pero ¿cómo el hermano fulano fue capaz de hacer eso? Cuidado, cuidado, tenemos que autoexaminarnos a nosotros mismos. Todos, cada uno de nosotros somos capaces de hacer lo mismo o peor. Lo único que tenemos que hacer es dejar de leer la palabra de Dios, dejar de orar, perder nuestra dependencia de Dios. Fórmula perfecta para el fracaso y para la abominación delante de Dios. Perfecto no quiere decir sin pecado, sino que la palabra de Dios es suficiente para que nosotros podamos alcanzar la madurez y también podamos ayudar a alcanzar a otras personas la madurez. Y enteramente preparado significa que la suficiencia de las Escrituras, hermanos, no es parcial. Noten lo que dice: enteramente preparado para buena obra. ¿Dice medianamente preparado? No. La suficiencia de la Biblia es total y afecta cada una de las áreas de nuestra vida. Cada una de las áreas de nuestra vida. Hermanos, solo en la Escritura debemos nosotros basar nuestra fe y nuestra práctica. Ahora, todo esto está muy bien. Quedó definido bíblicamente la suficiencia de las Escrituras. ¿Y ahora qué hago con esto? Es como cuando uno va al médico y el médico le dice, mira, esta es la receta, tienes esto, ve que, pero uno dice, ok, sí, ya tengo todas las medicinas, pero esto se pone, se unta, ¿cómo hago esto? Si nosotros no, y es lo que vamos a tratar de hacer en el poco tiempo que nos queda. Ahora, vamos a tratar de aplicar un poco esta enseñanza. Acabamos de declarar que solo en la Escritura debemos basar nuestra fe y nuestra práctica. Ahora, ¿en qué no debemos basar nosotros nuestra fe y nuestra práctica? ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos nosotros en este sentido? Bueno, en primer lugar, nosotros somos muy propensos a basar nuestra fe y práctica en nuestros criterios personales. ¿En qué no debemos basar nuestra fe y nuestra práctica, lo que creemos y lo que hacemos? En criterios personales. ¿Por qué? Hermano, todos nosotros somos imperfectos. Todos nosotros somos imperfectos y pecadores. Y nuestra opinión no es la última palabra. Cuando usted esté discutiendo acerca de un punto, bíblico, si se hace esto, si no se hace aquello. Hermano, no trate de hacer prevalecer su opinión. Trate de hacer prevalecer lo que dice la Escritura. No hable por su propia boca, hable con la palabra de Dios. No es lo mismo que usted me diga a mí, no, pero es que yo creo que en la iglesia debemos de hacer el break al final y no en el medio. ¿Por qué es que yo creo? No, hermano, sí, hay ciertas cosas que nosotros podemos disponer. Y el pastor puede decir, bueno, como líder nuestro, de nuestra congregación, puede decir, hagamos esto de esta manera, hagamos esto de otra manera. En otras palabras, las ovejas vamos a pastar en estas aguas, vamos a tomar agua aquí o vamos a pastar en este pasto. Ok, pero hermanos, hay cosas en las que nosotros no tenemos libertad para decidir. Hay cosas que están claras en la palabra y que nosotros no tenemos libertad para decir, bueno, es que ahora entonces ya nosotros no vamos a cantar. No vamos a adorar a Dios, lo que vamos a hacer declamaciones pues, o no vamos a predicar, vamos a hacer un conversatorio. Y yo, créanme, he visto iglesias que llenas de mesitas y que parecen club nocturno. Están diseñadas para agradar a las personas y no para agradar a Dios. Y eso es lo que pasa cuando nosotros sustituimos los mandamientos de Dios por las doctrinas del hombre. Iglesias diseñadas para agradar a las personas y no para agradar a Dios. Entonces, hermanos, cuidado con los criterios personales. No debemos basar nuestra fe y nuestra práctica en lo que nosotros creemos, sino en lo que la Biblia dice. En segundo lugar, no debemos basar nuestra fe y nuestra práctica en el tradicionalismo. Muchas iglesias y creyentes asumen algunas prácticas, ¿por qué? Porque siempre se ha hecho así. Y usted le pregunta, ¿y ustedes por qué hacen esto? No, es que siempre se ha hecho así. Sí, pero ¿por qué? ¿Cuál es la base de que ustedes hacen? No, es que siempre se ha hecho así. Mis abuelos lo hacían así, mis padres lo hacían así. Aparte, todas las iglesias evangélicas lo hacen así. Y la tradición es que lo hacemos así. Y si no lo hacemos así, estamos mal. Porque no estamos a favor de la corriente. Estamos al revés. Leamos Mateo 15, del 1 al 9. Mateo 15, del 1 al 9. Dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Oigan, tradición de los ancianos. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, él les dijo, Cristo le contestó, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no ha de honrar a su padre o a su madre. En otras palabras, ¿qué es lo que estaban diciendo? Bueno, yo tengo una responsabilidad con mis padres de ayudarlo, y en el antiguo, y más en estos tiempos, los padres dependían mucho de los hijos. Llega un momento en que no podían trabajar, no podían hacer nada, entonces dependían mucho económicamente de los hijos. ¿Y qué es lo que hacían los fariseos? Decían, bueno, yo tengo la responsabilidad y el deber, la obligación de ayudar a mis padres, pero si yo le digo a mis padres, mira, es que lo que yo tengo para darte es mi ofrenda a Dios, automáticamente yo quedo exento de esa responsabilidad. ¿Qué le dijo Cristo? Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, ¿qué cosa? Mandamientos de hombres. Y hermanos, esto es peligroso. Y es mi oración, y que nos libre Dios de nosotros como iglesia y como creyentes, de sustituir los mandamientos de Dios por las tradiciones, los mandamientos de Dios por las doctrinas de los hombres. ¡No! Es la Biblia, es la palabra de Dios. ¿A dónde tenemos que acudir nosotros cuando tengamos alguna duda? ¿Qué debemos hacer en la iglesia? ¿Qué no debemos hacer en la iglesia? ¿Qué es lo correcto? ¿Cuál es el procedimiento? ¿A lo que crea yo? ¿A lo que cree el hermano Alfredo? No, a lo que dice la palabra. La Biblia es suficiente. es suficiente para lo que nosotros creemos y es suficiente para regular todas las áreas de nuestra vida, como padre, como hijo, como cristiano, como ciudadano de este país. Todas las áreas de nuestra vida. No debemos basar nuestra práctica en el tradicionalismo, pero tampoco en el pragmatismo. Voy a definir qué cosa es el pragmatismo. El pragmatismo religioso consiste en que si da resultado, es bueno. Esto dio resultado, oye, esto dio resultado. Esto, así es como tenemos que hacerlo. No sé, la iglesia hizo algo que se llenó de todo de repente, eso es lo que tenemos que hacer. Hermanos, no siempre lo que da resultado es bueno. Y esa es una de las tácticas que utiliza también el diablo para llenar la iglesia de gente que realmente no es de la iglesia. Entonces, cuidado con el pragmatismo. No todo lo que da resultado es bueno. No todo lo que da resultado es correcto. Otro punto, y voy un poco más rápido, en que nosotros no debemos basar nuestra fe y práctica es en las emociones. Nosotros somos seres emocionales y no podemos separar nuestras emociones de nuestra adoración. Y cuando nosotros cantamos, si queremos levantar nuestras manos, si queremos darle la gracia a Dios, si queremos observar su grandeza, si queremos arrodillarnos, hermanos, podemos hacerlo. No es malo tener emociones. Lo que es malo es que nosotros dejemos que nuestras emociones se sobrepongan a nuestro entendimiento. Eso es malo. Nosotros somos seres emocionales, pero también somos seres racionales. Entonces, ¿en qué nos debemos basar nuestra fe y práctica? En nuestras emociones. Sí, es bueno que tengamos emociones. Pero es que ahora yo estoy sintiendo que el Señor me está diciendo... No, espérate. Sí, tú puedes estar sintiendo, pero tenemos que revisar qué dice la Escritura acerca de eso. Tengamos cuidado con nuestras emociones. Dice la Biblia que de nuestro corazón, ¿qué emana? ¿Lo bueno? No, lo malo. Ahora, somos seres emocionales y con nuestras emociones debemos adorar a Dios. Es bueno, pero tenemos que establecer un equilibrio entre nuestras emociones y nuestro entendimiento. Hermano, una vez más, no estoy diciendo que las emociones son malas. No, somos seres emocionales. Y es bueno que quebrantemos nuestro corazón, que oremos, que lloremos delante de Dios, que clamemos delante de su presencia. Es bueno, es muy bueno y es saludable para nosotros. Pero ojo, también tenemos que pensar, tenemos que ser seres racionales y saber cuándo debemos hacer las cosas. Y el punto es que no debemos dejarnos gobernar por nuestras emociones. Y creo que esa idea engloba bastante bien el punto. No debemos dejarnos gobernar por nuestras emociones. Finalmente, algunas palabras de aplicaciones. Hermanos, solo debemos sujetar nuestra conciencia a la Escritura. Solo debemos sujetar nuestra conciencia a la Biblia. Es la Biblia nuestra regla de fe y práctica. La Biblia. Solamente la Biblia. Ahora, sí debemos sujetar nuestra conciencia a la Biblia. Pero ¿y si nosotros no conocemos la Biblia? ¿Cómo vamos a conocer la Biblia si no leemos la Biblia? Y ahí te punto. Sí, antes Dios hablaba a través de sueños, antes Dios hablaba a través de profetas, de un montón de maneras. Ahora nos habla a través de la palabra de su Hijo Jesucristo. Pero es que si nosotros no leemos la Biblia, ¿cómo Dios nos va a hablar? ¿Cómo descubrimos cuál es la voluntad? ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros si nosotros no leemos su palabra? Entonces yo exhorto, mis hermanos, leamos la Biblia. Esto es lo que rige lo que creemos y lo que hacemos. Esta es nuestra única regla de fe y práctica. Y no podemos saber en lo que tenemos que creer o no podemos modificar nuestra conducta si nosotros no conocemos la Biblia. Finalmente, la Biblia es nuestro árbitro. Y yo quiero ponerle un ejemplo, con esto termino ya. Sé que me parece que estoy pasado de tiempo, no he mirado el reloj, pero bueno. La Biblia es nuestro árbitro. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted está en la calle y está en presencia de un juego de fútbol, de soccer, de eso que tanto se juega en Cuba, México y aquí también creo. No, acá el fútbol rugby. Bueno, usted está en presencia de ese juego y la persona que está de árbitro no estudió para árbitro. Esa persona está simplemente como aficionado y está ahí, está pasando. Eso quiere decir que esa persona puede cantar una falta cuando no es falta. O puede cantar, o puede dejar de cantar una falta que realmente fue una falta. Ahora, ¿qué es lo que instruye? ¿Qué es lo que tiene que hacer esta persona para instruirse? Leerse las reglas del juego. Decir, bueno, ok, esto es lo que está mal, este es mi manual, esto es lo que dice qué es lo que está bueno, qué es lo que está malo, cuándo es penalti, cuándo es falta, cuándo es esto, cuándo es tiro libre. Y tiene que instruirse a sí mismo. Entonces, hermanos, nosotros también tenemos que instruir nuestra conciencia. ¿Cómo instruimos nuestro árbitro, que es nuestra conciencia? Porque en la actualidad nosotros somos seres afectados por el pecado. ¿Y qué sucede? Que a veces nuestra conciencia nos dice que algo está bien cuando realmente está mal. A veces nuestra conciencia nos dice que algo está mal cuando realmente está bien. Porque nuestro árbitro no está afectado por el pecado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Leernos esta. Estas son nuestras reglas de juego. Esta es la palabra de Dios. Esto es lo que nos va a decir a nosotros. Esto es lo que tiene la verdad absoluta. Lo que nos va a decir a nosotros lo que está bien y lo que está mal. Hermanos, me he extendido un poco, pero es mi deseo que Dios nos ayude a nosotros como cristianos a tener bien claro, que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica y que es suficiente para cambiar y para transformar todas las áreas de nuestra vida. Todas. Si usted quiere saber cómo debe comportarse como padre, búsquelo en la Escritura. Si usted quiere saber cómo comportarse como hijo, búsquelo en la Escritura. Si quiere saber cómo comportarse como ciudadano de este país, búsquelo en la Escritura. Si quiere saber cómo comportarse en su centro de trabajo, búsquelo en la Escritura, si la Escritura lo dice. La Escritura fue diseñada para eso y por eso es suficiente, porque cumple el propósito cabal y totalmente para el cual fue diseñado. Entonces, hermano, leamos la Biblia y pidámosle a Dios que nos haga cristianos fieles, cristianos obedientes y comprometidos con su palabra. Oremos. Señor, una vez más venimos delante de tu presencia para darte gracias por tu palabra. Señor, nos maravilla cómo tú la has preservado a través de los siglos, a través de generaciones, Señor, y ha permanecido intacta para que nosotros podamos aprender de ella. Gracias, Señor, porque ella transforma nuestra vida. Gracias porque nos ha transformado internamente y también es un manual donde podemos encontrar cómo podemos agradarte a ti, cómo podemos, Señor, transformar no solo lo que creemos, sino también lo que hacemos. Señor, permite que no seamos solamente teólogos de tu palabra, sino que seamos personas que vivamos tu palabra. Que podamos hablar del Evangelio, no solamente a través de lo que decimos, sino más bien a través de lo que hablamos. Que las personas puedan decir de nosotros, ahí va un cristiano, porque se comporta como un cristiano. Ayúdanos a vivir, Señor, tu Evangelio, a conocer de él, pero a vivirlo, Señor. Todas estas cosas te las pedimos, en el nombre de Cristo, que es sobre todo nombre. Amén.